18 minutos y serán las 8 de la mañana.
Rápido, rápido, que es tarde.
7 preguntas para iniciar la jornada, la primera de las cuales es...
El Tribunal Constitucional también declara inconstitucional el segundo estado de alarma. ¿Qué os parece más grave? Que Sánchez reclamara para sí todos los poderes sin responder al Parlamento, o que el Parlamento se los diera.
La segunda.
¿O no es cierto que la sentencia conocida ayer es un varapalo para el PSOE, pero también para los partidos que acordaron congelar el Parlamento? Esquerra, Junts, Bildu, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, incluso el PP, que se abstuvo, como si fuera posible abstenerse de un debate así.
La tercera.
Se opuso Vox y, por coherencia, recurrió los 6 meses de prórroga al TC. Ya sabéis lo que puedo simpatizar yo con este partido, pero ¿qué sentido tiene relacionar al Constitucional con la extrema derecha cuando los argumentos de la sentencia provienen de cuestiones técnicas y jurídicas?
La cuarta.
Y sí, ha habido división entre los magistrados, 6-4. ¿Pero qué sentido tiene dividir la votación entre progresistas y moderados?
La quinta.
¿O es que es acaso progresista suspender el control parlamentario o reconocer a las autonomías la potestad de restringir movimientos y libertades?
La sexta.
¿Os creéis si os digo que el presidente de La Gomera ha propuesto bombardear el volcán de La Palma como insólito procedimiento para controlar la lava? Os pongo aquí el testimonio del personaje, que se llama Casimiro Cubelo.
No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer, llegar y dejar caer, ¡plum! Y yo oriento la lava en una dirección.
¡Plum!
Igual lo que yo digo y lo que dijo el señor es un disparate. Igual. Pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo.
No, bueno,
es una propuesta. Séptima.
Igual es un disparate, pero efectivamente, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal con un bombardeo en un volcán?
La media, que es la última.
¿Y si Portugal?
Hasta ahí.
Déjalo ahí. Déjalo en suspenso.
A los periódicos que acumulan temas.
Uy, sí.
En sus portadas.
Desde luego.
Hay una
acumulación de noticias realmente relevantes. Sí. Anoche seguro que en la mesa de redacción de los periódicos, en fin, había mucho debate. El Constitucional ha emitido su tercera resolución judicial contra la gestión de la pandemia. 3 resoluciones. En esta de ayer, como destaca El Mundo, en su titular de portada, sentencia del estado de alarma de 6 meses con el que el Parlamento se amordazó a sí mismo. Titular, el golpe del Constitucional a la cogobernanza remata la gestión de Sánchez. Por 6-4 declara inconstitucional dejar el COVID en manos de las comunidades. Y el tribunal, dice El Mundo, reprocha al gobierno que no se reservara ningún tipo de supervisión de las medidas. El mazazo del Constitucional también es portada en ABC. El segundo estado de alarma también fue inconstitucional por el autoritarismo de Sánchez, dice ABC. Y oye, donde no encuentro el tema es en la portada del País.
¿Mm?
Qué raro. Mira, a ver, aquí te dejo. Mira, a ver,
Altrasluz,
si
la estás
si
mirando.
Lo encuentras tú, porque
Altrasluz.
No parece que lo considere muy importante. Mira, aquí hablan de Portugal, aquí de Polonia. Ah, mira este titular. Los académicos alertan contra el uso imperial del español. Ah, no. Pues no lo deben de considerar importante. Sí destacan la providencial intervención de Sánchez en la trifurca por la reforma laboral, dice El País. Sánchez toma las riendas del diálogo sobre la reforma laboral.
¿Que fuera el presidente?
Este es el tema también que preside la portada de La Vanguardia.
Toma las riendas, joder, presidente.
PSOE y Unidas Podemos resuelven su pulso en la reforma laboral sin pactar aún el contenido. La Vanguardia sí le ha encontrado un hueco a la sentencia del Constitucional. Es que a veces si uno se aprieta, pues cabe un titularín, ¿no? La versión de Moncloa está entrecomillada en la portada de La Razón. Dicen fuentes monclovitas que ahora sí es una reforma laboral de todo el gobierno. Y también dice que Sánchez no habló con Yolanda Díaz para pactar la nueva metodología. Pero este no es el titular de apertura de La Razón. Y es muy interesante el titular de apertura. Ojo a esto que cuenta La Razón, que hay noticia. Vox quiere forzar el adelanto electoral en Andalucía. El bloqueo del partido de Abascal hará que Moreno tenga que prorrogar los presupuestos. Y lo que le responde al periódico desde el gobierno de Juanma Moreno es: aguantaremos todo lo que podamos, depende de si bloquean leyes y decretos. Cuidado.
Cuidado. ¿Y qué otros arpegios informativos se dibujan en la partitura?
Tengo demasiado tiempo para comentarlo, pero me ha conmovido, que lo sepas. No dejamos de hablar del impuesto de las plusvalías.
Está ocurriendo
nada menos que lo previsible. Titular con el que abre hasta ahora El Confidencial. La incertidumbre del fallo de la plusvalía impulsará miles de reclamaciones de devolución. Una de ellas es de un amigo de Rubén Amón, según me cuentan. Hay un temita interesante aquí en El Confidencial. Que te cuenta cómo calcular cuánto deja de ingresar tu municipio. Y si miras aquí el mapa, Pues mira, aquí en la España vacía se recauda muy poquito, ¿no? Por la plusvalía de los inmuebles. En la noble localidad de Torre la Paja, por ejemplo, en provincia de Zaragoza, 0%.
¡Ay!
Pero en Madrid es el 21,12% de la recaudación por impuestos. Claro, hombre. Así entendemos la zozobra liberal, claro. En Pontevedra tampoco está mal. Un 5,51% de la recaudación total por impuestos. Y ya, que no tengo tiempo.
No, pues no tengo gracias, tiempo. Rafa.
Es mi trabajo.
Vamos a conectar ahora al planeta con Iberia.
El Mercat de la Boqueria, en las Ramblas, está cerca de la Puerta del Sol. El puente aéreo de Iberia se reactiva. Tienes ya 11 vuelos por sentido de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero esta mañana, Marta?
Pues me quito el sombrero ante Meghan Markle y su sabia decisión, la de la duquesa de Sussex, de evitar las redes sociales, dice, por su propia conservación. Y no me extraña, un estudio que analizó 140.000 tweets relacionados con Meghan Markle y el príncipe Harry identificó 55 cuentas, 55, detrás del 70% de los 140.000 tweets más virulentos contra los duques de Sussex, en lo que parece, claro, una campaña coordinada de odio, según cuenta el Washington Post. Ella recibía el 80% de los tweets de odio dirigidos a la pareja. Y me quito también el sombrero anti Justin Welby, que es, como seguramente desconozcáis, el nombre del arzobispo de Canterbury, que se ha declarado muy preocupado por una ley propuesta en Ghana que atenta contra las personas LGTBI, el proyecto de ley del país africano que busca aumentar las penas de cárcel hasta los 10 años a los homosexuales por serlo. Cuenta con el apoyo de la Iglesia Anglicana de Ghana y el arzobispo de Canterbury, que es el líder simbólico de los anglicanos en todo el mundo, ha criticado mucho este proyecto de ley por discriminatorio. El cristianismo es la religión mayoritaria en Ghana y, por cierto, en realidad fueron los británicos los que, además de la religión anglicana, introdujeron la homosexualidad en el código penal de este país.
¿Y a quién corres a gorrazos?
Pues a Xavier Bettel, este sí, seguramente no os quepa ninguna duda, Xavier Bettel, que es el primer ministro de Luxemburgo.
Está confundiendo.
Con el Luxemburgo. Y lo es desde 2013, así que habéis tenido tiempo de aprenderos el nombre.
Sí.
Solo dos páginas de su tesis universitaria no fueron plagiadas. Dos páginas. El propio Bettel ha admitido que el trabajo de 56 páginas debió haberse hecho de manera diferente. El primer ministro también ha dicho que si la universidad así lo considera, naturalmente aceptaría que le retiraran el título. Se refiere al del máster, no al de primer ministro. Y también correría a gorrazos, vamos a correr a gorrazos, a Taro Aso, número 2 del partido japonés en el gobierno. Y os sonará porque fue ministro de finanzas con Shinzo Abe, el que pidió a los ancianos del país, y que te acuerdas, que se dieran prisa en morirse para no pagar su atención médica, y acusó a las mujeres de ser las culpables del envejecimiento del país por no tener más hijos. Ahora Aso, que tiene 81 años, ha tenido que pedir disculpas tras afirmar que el arroz sabe mejor gracias al cambio climático.
Gracias, Marta. El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, Iberdrola y Endesa se juega fondos europeos en su pulso al gobierno. España busca a la desesperada alternativas al gas argelino. Santander gana 5.800 millones y capta un millón más de clientes. Paramés y los Urquijo sacan oro de la mina española de Río Tinto. Sacan oro, entre comillas, lo que están sacando, que valioso por cierto, es cobre. Más, Movistar entra en el seguro de hogar con Santa Lucía y BBVA Allianz. Ayuso hará una rebaja de medio punto en el IRPF y la Comunidad de Madrid ha logrado atraer 500 empresas este año. Solo falta que los demás imiten. 5 días, Bruselas suaviza la exigencia de capital bancario y refuerza la supervisión. EQT va a vetar tras la OPA el dividendo de Solar Pack hasta 2026. 7 de cada 10 familias al límite en el ahorro. Señora, ¿para qué va a ahorrar si Pedro Sánchez ya la cuida usted, señora? El economista, adiós al rebote en V. Funcas anuncia un recorte del crecimiento al 5,1%. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos cuenta que el fondo activista Third Point lo que quiere es trocear Shell, nada menos. El Wall Street Journal, que cae los beneficios de General Motors y de Ford por el asunto este que hemos comentado ya, de la escasez de los chips. Hay un artículo bien interesante del ecologista Bjorn Lomborg. Bloomberg en contra del alarmismo a propósito de los incendios en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que la superficie quemada está disminuyendo sistemáticamente desde hace un siglo, incluso con temperaturas crecientes.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, la de Idígora Simpachi en el mundo. Habla el alcalde con un concejal y le dice: impondremos una tasa por gasto de zapatos en las calles, por sonarse la nariz y por circular con cochecitos de bebé. Y el concejal piensa: claro, como nos han quitado la plusvalía, nos tenemos que inventar otros impuestos.
Todos los días hay cumpleaños, hay efemérides, hay asuntos que podemos celebrar de la mano de la denominación de origen Rueda, que nos invita a celebrar la actualidad deportiva cuando nos la cuenta Félix José Casillas.
Sin gas, sin gol y sin entrenador. Un Barça que no marcó ni de penalti, se quedó a cero en Vallecas. Comunicado a las 12 y cuarto de la noche. Adiós, Koeman. En la transición lógica y mientras se convence a los árabes de Al-Sadd para que dejen salir a Xavi Hernández, será Sergi Barjuan el que ahora dirige el B, al que se siente en el banquillo el sábado contra el Alavés. Hace un año estábamos hablando del estado de alarma en el Barça. El 27 de octubre del 20 dimitía Bartomeu. El 27 de octubre del 21, adiós a Koeman. La situación del Barça amortigua los efectos de otro cero del Real Madrid. En la vuelta a su estadio, tras perder con el Sheriff, empataba con Osasuna. Invicto Osasuna a domicilio y privado el Madrid del suministro goleador en casa, porque ya empató sin goles también contra el Villarreal. El Madrid es líder, eso sí, pero a la mesa por el pulso de la Liga se sientan más actores, todos con 21 puntos. Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. El buque donostiarra todavía tiene que llegar al puerto de Vigo en esta jornada. A las 7, Celta, Real Sociedad, seguido del Granada, Getafe y del Levante Atlético de Madrid. Y en el pulso interno, Gresca Deportiva, que mantienen Sevilla y Betis en la capital andaluza, pues el Sevilla celebraba la victoria en Palma, pero la decisión del VAR le quitó ese gol en el último minuto y dejó el empate en la visita al Mallorca. El Betis a todo gas, con jugadores como Canales o el franco argelino Fekir, y los goles de Iglesias, del Iglesias más famoso del momento, Borja, goleó al Valencia. La afición che vuelve a cargarse de argumentos para considerar que la gobernanza desde Valencia y Singapur tiene bastante que ver con los 7 partidos sin ganar del equipo de Bordalás. Y hablando de nuevas asignaturas, el gobierno de Egipto ha decretado que la carrera del futbolista Salah, que ahora juega en el Liverpool, forme parte del plan de estudios nacional. Y en la historia reciente quedará la derrota de ayer del Bayern en la Copa Alemana, que perdió 5-0 contra el Borussia de Mönchengladbach.
En 5 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Este año